Bueno, justamente en este momento yo estoy donando plasma, uh-huh. Como un paciente que ha sido COVID positivo y recuperado. En estos momentos estoy en la máquina conectado donando plasma. O sea que es importante, ¿por qué? Porque hoy estamos viendo el aumento de casos y obviamente uno de los de las terapias para el tratamiento del COVID es el uso de plasma, y Tucumán está incorporado dentro del plan este, que está viendo y ha tenido buenos resultados. Obviamente se va aumentando a nivel nacional y se va documentando para ver como uno de los tratamientos alternativos el uso de plasma de pacientes recuperados con COVID.
Doctor, así que ¿qué significa?
Que es importante que donen.
Sí. ¿Qué significa esto justamente? ¿Qué significa donar plasma? ¿Cuál es el tratamiento o el proceso? ¿Cómo se traduce en beneficio para los futuros pacientes?
Es así, una vez que uno tiene el COVID, la gente aumenta sus defensas hacia el COVID. Uh-huh. Esas defensas quedan circulando en el plasma de este paciente. Entonces, uno se conecta a una máquina que separa el plasma donde se encuentran las defensas esas que ha producido del organismo, y eso se puede transfundir en una transfusión de plasma a los pacientes enfermos para que con sus defensas le puedan mejorar el estado clínico de ese paciente en el momento. Es uno de los tratamientos optativos para pacientes en estado de internación por COVID, ya sea en terapia o en terapia intermedia.
Claro. Doctor, ¿cómo se tiene que hacer o qué es lo que tiene que tener un paciente para poder donar plasma? ¿Todos pueden donar o quiénes son los que pueden donar? ¿Qué es lo que tiene que tener ese paciente que se ha tenido el virus para poder donar plasma?
Bien, el procedimiento es el siguiente. Una vez que uno está recuperado de haber tenido la enfermedad de COVID, se le saca sangre al paciente para ver si ha aumentado la inmunoglobulina que es específica para COVID. Eso significa que el paciente ha formado defensas para ese virus que es el COVID-19. Entonces, una vez que la defensa se confirma que la defensa es tan alta, se puede ir a donar plasma. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, las mujeres multíparas no pueden donar plasma porque producen un HLA que no se puede usar para transfundir. Entonces, si es una mujer y ha tenido varios hijos, no puede donar plasma. Ahora, el varón puede donar plasma, y si la mujer no es nulípara, o sea que no ha tenido hijos, puede donar plasma. Uh-huh. Son algunos de los requisitos para poder donar. O sea, todo paciente que ha tenido COVID y se ha recuperado y ha creado defensas es el que puede donar plasma, y ese plasma puede ser usado en pacientes convalecientes, en pacientes que están enfermos, para un tratamiento alternativo que se está usando actualmente.
Doctor, Guido le saluda.
¿Qué tal?
Bien, bien. Con respecto a esto, la cantidad de pacientes que han donado, por ejemplo, en el Kirchner, ¿son muchos? ¿Es voluntario? ¿La gente accede, no accede? ¿Tiene temor a hacerlo?
Sí, primero hay que saber que la donación es totalmente voluntaria. Uh-huh. O sea que lo que se hace del listado de los pacientes que están dados de alta de COVID, se los va llamando y se le va preguntando si ellos quieren donar sangre. Entonces, al que accede, se llega, se le hace el primer estudio de sacar sangre para ver si ha levantado la inmunoglobulina, y después de eso ya pasa a hacer la plasmaféresis, que es la extracción del plasma de la sangre para usarla en otro paciente.
Claro. Doctor, ¿cómo se ha analizado este tratamiento en los pacientes? ¿Qué efectividad tiene? ¿Qué balance se puede hacer de lo que se viene utilizando?
Bueno, acá en Tucumán se ha usado en 3 o 4 pacientes ya el plasma, inclusive se ha mandado a Salta una vez también plasma, y la verdad, y a Jujuy también, y la verdad que el resultado ha sido muy bueno. Por eso creo que es muy importante como un tratamiento que se está haciendo multicéntrico, y Tucumán está incorporado y lo está usando, y ha tenido muy buenos resultados en una pronta recuperación de los pacientes luego del plasma, y obviamente con un tratamiento médico y de medicación que va conjuntamente con el plasma.
Bien. Doctor, hablaba de uno de los temas que nos interesa profundizar con usted, que tiene que ver con tratamientos médicos y con medicación. En estas últimas jornadas han estado circulando una serie de mensajes Sabemos que las redes de comunicación, el WhatsApp inclusive, han sido tendencia en cuanto a fake news o a noticias falsas, y por eso queríamos ir a las fuentes. Usted es doctor, es una de las personas que ha contraído COVID-19 en la provincia de Tucumán. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿De qué se trata? ¿Se lo puede evitar? ¿No se lo puede evitar? Coméntenos ese antes, durante y después del COVID, para que también llevemos tranquilidad a los oyentes y no tiremos esas recetas falsas que andan circulando por las redes.
Sí, o sea, ustedes han visto, inclusive han pasado noticias de chicos que han muerto por inhalar y tomar medicación recomendada, que no son recomendadas a nivel científico ni con pruebas científicas valederas. Actualmente los tratamientos que se están aplicando en COVID son los antivirales, los antibióticos cuando hacen falta, la oxigenoterapia, el plasma. Bueno, obviamente hay pacientes que van en asistencia respiratoria mecánica, o sea, respirador, para que la población no lo entienda, pero está con todo un sostén médico de las cosas científicas que hoy son válidas a nivel internacional. Hemos tenido tiempo, como decíamos, de que los países de Europa han tenido primero el COVID y han hecho tratamiento, y nosotros ha empezado después, hemos podido ver lo que está pasando, ¿me entiendes? Y hoy, le digo, a mí, en mi persona, se me hicieron antivirales, me hicieron antibióticos, me hicieron heparina anticoagulante, porque se ha visto en las autopsias que había zonas con trombosis, y corticoides por los procesos edematizantes que hay a nivel pulmonar. Y la verdad que el tratamiento, tomado tiempo, diagnosticado a tiempo y haciendo, ha tenido buenos resultados. Obviamente, si estamos hablando de pacientes que tienen mayor morbilidad, como son los ancianos, o la gente de cualquier edad que tenga una inmunosupresión o tenga enfermedades que bajan su defensa, obviamente son mucho más propensos a que este virus sea agresivo y pueda ser mortal. Por eso se trata de prevenir que a este tipo de pacientes tengan contacto o se enfermen, porque son los que dan la tasa de mortalidad alta en un sector. Hablemos de la gente mayor de 65 años, la gente oncológica, con tratamiento oncológico, cualquiera sea la edad, sean niños, adultos o jóvenes. Son gente que está inmunodeprimida y obviamente este virus puede actuar y llegar a ser mortal en ese tipo de pacientes.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población que contrae el virus es asintomática. El 20% es la que tiene síntomas y necesita una hospitalización o un tratamiento médico para poder pasar esta enfermedad, ¿me entiendes?
Claro. Doctor, ¿cuáles son los indicadores que a uno lo tienen que llevar a hacer la consulta médica para no caer también en la automedicación, que muchos caen en eso para evitar la consulta médica?
Sí, todos sabemos, y creo que se lo repite permanentemente, que el hecho de que hay sintomatología que ha determinado que esta enfermedad, por ejemplo, el caso de la fiebre, la tos, el dolor corporal, son síntomas que están indicando una posibilidad de haber contraído este virus. No podemos decir nada de que también hay otras enfermedades que tienen cuadro similar. Entonces, por eso, la consulta a los consultorios febriles que están instalados en todos los hospitales, policlínicas y CAPS de la provincia, permiten que un especialista, un médico, lo evalúe y pueda descartar lo que es un síndrome febril inespecífico. No sabemos qué te causó la fiebre, o la causó el virus, o uno tiene una amigdalitis pultácea que hace fiebre también. Ahí se descarta y se ve cuál es el que necesita el hisopado para determinar si tiene COVID o no, y cuál es el que necesita el tratamiento porque tiene una amigdalitis, porque no tenemos que olvidarnos que las enfermedades habituales siguen existiendo. Hoy todos estamos basándonos en que todo puede ser COVID, pero no nos olvidemos de que gripe hay, de que amigdalitis hay, que neumonías que no son por COVID hay. Entonces, por eso el consultorio febril está instalado y trabaja en todos lados para determinar en ese paciente qué es el tipo de enfermedad que tiene. Si hay sospecha de COVID porque no se encuentra otra causa, se debe hacer el hisopado y confirmar que lo tiene o no. ¿Para qué? Para hacer el aislamiento de la familia, de los contactos, para que esto no se siga expandiendo. Obviamente, si la población en general no es consciente de que los cuidados básicos, que es lavarse la mano, uso de barbijo, distanciamiento social de 1.5 metros a 2 metros. No lo cumplimos, obviamente, por más que la salud y todas las cosas, no vamos a poder frenar esto. Entonces creo que tenemos las herramientas y las conocemos porque ustedes la difunden permanentemente, todo el mundo lo dice, pero no se cumple. Claro. Acá la clave es cumplir con las normas y no transgredir las normas.
Claro. Por ahí también preguntarles por los otros tratamientos alternativos, los sueros hiperinmunes, ¿qué efectividad tienen? ¿Cómo se está realizando también esas posibilidades de tratamiento y cuál es la utilización que tienen?
Bueno, el suero justamente es la donación de plasma donde se usa, que tiene la defensa, que es lo que hablamos recién. O sea, anda muy bien, se ha hecho 23 procedimientos ya, ¿sabes? O sea, hay 12 pacientes que reciben plasma, el número actual, así que realmente está aumentando, pero también depende de la cantidad de gente que done plasma. Una cosa importante que por ahí la población tiene que saber, que donar plasma no produce nada, porque se saca el plasma, pero los glóbulos rojos se vuelven a la sangre normal, o sea que no produce una anemia como cuando uno dona sangre, donde va toda la sangre, o sea que es eso que permite, que cuando uno dona sangre, puede donar con un cierto tiempo de espera entre donación y donación. Y en cambio el plasma se puede donar una vez por semana, porque no trae efectos colaterales en anemia o produce al cuerpo algún defecto porque pierde glóbulos rojos, no. Acá se saca solamente y exclusivamente plasma, que se recupera con líquido fácilmente, o sea que la volemia, se habla, no se altera. Y no se produce anemia ni nada por el estilo. Entonces permite donar más veces, lo cual es muy importante y muy beneficioso, obviamente.
Claro, ¿cómo ha recibido la noticia del avance en varias vacunas, de las posibilidades que se tenga una vacuna para principios del año que viene? Algunos hablan de fines de este año.
Y obviamente eso es esperanzador, porque toda la gente, estamos, toda la población, y obviamente todo lo que es salud, está toda la esperanza puesta en la vacuna, porque sabemos que, al igual que la gripe A y que otros, que la gripe común, esto vino para quedarse un buen tiempo. Entonces, el poder descubrir una vacuna que frene y que pueda evitar la mortalidad, por ahí, como dicen muchos, no, yo me pongo la vacuna porque lo mismo he tenido gripe, pero no te moriste de gripe. Entonces, acá la vacuna es algo muy importante. Poder tenerla y que sea efectiva, creo que es la gran solución a todo este problema, ¿no?
Y la última, Doc, ¿cómo ve usted como persona? Está en este momento donando plasma, para que la gente pueda conocer la situación. Estamos hablando con el doctor Pablo Marengo, es el director del Hospital Néstor Kirchner. Está en este momento donando plasma, él, y hablando con nosotros. Está haciendo un acto de solidaridad, que esto es muy importante, y esto lo tenemos que tener en cuenta. O sea, las personas que han tenido coronavirus tienen la posibilidad, luego de un tiempo, luego de los estudios que realizan, de un llamado telefónico, de estar donando esto para ayudar a posibles pacientes. ¿Sí? Usted como personal de la salud, como profesional, como un tipo de experiencia en el tema, cuando ve un microcentro que está atestado de gente, que no se cumple con las reglamentaciones correspondientes por la responsabilidad o irresponsabilidad de cada uno de nosotros, no usar barbijo y demás, el distanciamiento, cuando ha visto una marcha un fin de semana, cuando ha visto, por ejemplo, juntadas que se realizan en diferentes lugares, y usted que está allí en la trinchera, en el frente de la tormenta, ¿qué dice?
Y bueno, obviamente uno se asusta, por un lado, porque tengo hijos y tengo mucha gente querida que no ha tenido COVID y no me gustaría que lo tenga. Y también un poco desilusionado de que tenemos gente que es, no hablemos de inculta, porque es gente que conoce y que sabe. Yo creo que todos los medios como ustedes vienen hablando permanentemente, creo que hasta se saturó de los mismos consejos y la gente no tenga el respeto hacia la otra persona en cumplirlo, realmente me asusta. Yo una vez que salí de estar internado, las dos primeras veces que salí, me llamó la atención la cantidad de gente sin el barbijo o mal puesto, el hecho de que estén amontonados haciendo cola sin el distanciamiento. Es como decir, a mí esto no me va a pasar. A mí me pasó, así que yo realmente lo que le puedo decir es que no se lo deseo a nadie, y que con cuidados tan básicos como el distanciamiento, el uso de barbijo y lavarse las manos, algo tan sencillo, que no lo cumplan porque dicen, no me va a pasar. y hoy, cuando ya ven que está aumentando permanentemente los casos, ya se empiezan a asustar. ¿Y qué tratan de hacer? ¿A quién le echo la culpa? Es más fácil. Y cada uno somos responsables. No es responsable la salud, no es responsable la policía. Creo que cada persona sabe lo que debe hacer, el granito de arena que puede sumar, y es muy sencillo. Entonces, no respetarlo es también no respetar al que está al lado de uno. Yo creo que eso es lo básico.
Pablo, un abrazo muy grande. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes y muy amable por todo.
Gracias por todo. El doctor Pablo Marengo es director del Hospital Néstor Kirchner, hablándonos de una situación muy muy especial, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento. Y él también en una situación muy especial en este momento. Está donando plasma porque fue un paciente COVID en la provincia de Tucumán. Nos parecía importante extensión de la nota para poder conocer en carne propia lo que se vive, lo que padeció él, lo que siente, encima profesional de la salud. Gracias por el tiempo.